Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, con invitados siempre muy especiales. Un saludo muy especial también a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, el día de hoy también a través de Uniminuto Radio y a través de Marfil Educación Filosófica, que es la plataforma del Proyecto Marfil. Recuerden que el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, del Departamento de Filosofía, orienta este espacio, un espacio que se emite de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, hablando temáticas diversas, dialogando con invitados muy especiales. Y bueno, hoy con un tema profundamente interesante que sin duda alguna a nosotros como nación, como país, nos interpela y por supuesto nos toca profundamente. Hoy vamos a hablar de infancia y paz. Y para ello tenemos dos grandes invitados a quienes ya voy a empezar a presentar y a darles la más cordial bienvenida. Pero antes, también un saludo muy especial al profesor Víctor Andrés Rojas, que hoy no nos puede acompañar por algunas cuestiones técnicas, pero está allí muy al pendiente también de la emisión del día de hoy. Empiezo saludando a María Victoria Rodríguez. Ella es doctora en currículum, profesorado en instituciones educativas por la Universidad de Granada de España, es magíster en educación por la Universidad de La Sabana, especialista en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciada en educación artística por Uniminuto y bueno, ha laborado también en nuestra universidad durante mucho tiempo. Doctora María Victoria Rodríguez, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchas gracias.
Bueno, me complace también presentar a Yaisinho Panqueva, el maestro del Colegio San Bernardino, productor en estudios mesoamericanos, doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social, magíster en estudios étnicos, especialista en pedagogía, licenciado en educación física. Bienvenido, maestro Yaisinho Panqueva.
Hasta caro, Asbar Huitro. Buenos días, muchas gracias a Suike, Rinubi y al señor Panqueva.
Bueno, bienvenido y qué interesante, qué agradable y qué importante tenerlos a ustedes hoy para conversar, para dialogar, para acercarnos a este panorama tan significativo como lo resultan las infancias en términos de paz. Comencemos conociendo en primera instancia cómo es que ustedes se acercan, se aproximan, se inquietan por este tema de la infancia y la paz. Doctora María Victoria.
Bien, bueno, mis intereses de ocuparme en estudiar las infancias obedece pues a mi experiencia como docente en diversas instituciones donde tuve la oportunidad de estar con niños y niñas en los niveles iniciales de educación. También me inquieté por la manera en que nosotros los maestros hemos estado pues contemplando el desarrollo, la misma educación y el desarrollo integral de las infancias. Entonces todo esto ha hecho que me interese por el tema. He estado también en mi tesis doctoral pues mirando unas realidades que me llevaron efectivamente a situarme en este tema de las infancias, lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, pero desde las infancias, ver a estos niños, niñas como sujetos políticos. Entonces, desde allí nacen esos intereses como tal, pues para ocuparme de los maestros que son encargados del desarrollo integral de las infancias.
Muy interesante también ese recorrido que nos lleva a pensarnos y aproximarnos a las infancias de una manera muy particular. Ya entraremos en esos detalles tan, tan importantes. Doctor Yairzinho Panqueva, también, ¿qué aproximación, qué inquietudes, cuáles han sido las motivaciones que lo han llevado a aproximarse a esta relación de las infancias y la paz?
Bueno, yo lo que les puedo comentar es un interés de hace mucho tiempo en los juegos, en las prácticas lúdicas de, pues inicialmente de mi etnia de origen, del pueblo Uwa, y después de otras etnias, ¿no? Que nos fuimos juntando como estudiantes de educación física en la Universidad Pedagógica Nacional, que veníamos desempeñando un trabajo con la Organización Nacional Indígena de Colombia y varias de las filiales regionales, ¿no? A partir de ese entonces, les estoy hablando de los años 92, 93, en esos años, pues empezamos como a acercarnos a este tema de la lúdica, de los juegos, de la práctica de los deportes. Yo soy deportista originalmente, pero nos fuimos metiendo por ese lado y a partir de acompañar los procesos en etnoeducación, de educación propia, en los comités de etnoeducación de los cabildos de varios pueblos, pues nos fuimos, digamos, ligando con el trabajo cotidiano de maestras, de maestros, en varios grados, ¿no? Yo creo que este tema de las infancias no es solamente de la profesora de preescolar o de la profesora de primera infancia, que regularmente siempre es una mujer, ¿no? Sino que es de todos, ¿no? Este asunto es de todo el mundo, no solamente las infancias implican de los 0 a los 5 años o a los 6 años. Las infancias son toda la vida, ¿no? Porque toda la vida estamos teniendo que ver con las infancias, ¿no? A partir de que tenemos la experiencia propia de ser infantes, pero también luego de acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las personas de quien somos padrinos o madrinas. Yo tengo, por ejemplo, 3 ahijadas, tengo 2 hijos y una hija. Todo el tiempo tenemos que ver con las infancias. Todo el tiempo, y pues siendo docentes mucho más. Yo llevo 21 años acompañando procesos en el Colegio San Bernardino y recuerdo que cuando llegué a ser profesor de educación física en secundaria, porque así llegué nombrado, era una escuelita que no tenía estudiantes de secundaria, sino tenía estudiantes de primaria y niñas y niños en preescolar. Entonces lo que empezamos a hacer allí fue, pues bueno, profesora, las dos profesoras de preescolar, pues juguemos, y empezamos a jugar con los niños, con las niñas, y después, con el tiempo, 11 años después, esas niñas y esos niños con quienes hacíamos danzas y música y rondas y jugábamos a diferentes actividades ahí en el pasto, en esa zona rural, pues ya eran mis estudiantes de 10º, ¿no? Y entonces es como toda la vida, todo el tiempo, todo el trayecto, somos infantes, tenemos que ver con las infancias y pues como estamos rescatando actualmente en la misión de educadores y sabiduría ciudadana, de la Secretaría de Educación del Distrito, pues las infancias van mucho más allá de las edades legalmente establecidas desde los estudios, desde las ciencias o en la ley, ¿no? Yo creo que la cotidianidad siempre termina superando las expectativas de lo legal o las expectativas de los académicos, ¿no? Yo soy académico, yo soy investigador, pero primero que todo, o antes que todo, soy andita. Soy una persona que está en la contemplación, soy una persona que está en la vida cotidiana interactuando con las familias, con los estudiantes y yo mismo, junto con otras personas, somos familia. Entonces, las infancias es un terreno mucho más amplio y explicar desde cuándo nos vinculamos a las infancias no puede uno establecerlo en una década o en un año específico a partir del cual empecé a estudiar la licenciatura, porque esto es mucho más allá, va mucho más allá, ¿no? Ahí quiero dejarlo por ese con ese tema.
Muy bien, resulta muy interesante esa aproximación que ya nos empieza a dar un contexto importante para configurar un diálogo en torno a lo que representa la concepción de infancia o de infancias, es algo que de alguna manera también tanto ustedes como yo y todas las personas que nos siguen tenemos en común. Hemos sido infantes de alguna forma y lo seguimos siendo y lo seguimos construyendo y lo seguimos tejiendo. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica en varios países de América Latina. Les invitamos para que las preguntas también ustedes las puedan hacer. Nos siguen también algunas personas en otros países del mundo, así que estamos aquí con el espacio abierto para que ustedes intervengan, para que ustedes también nos formulen sus inquietudes y sus preguntas en el chat de Facebook y en un momento determinado también abrir el espacio para que ustedes aquí participen y podamos escuchar también sus voces dialogando y compartiendo un poco esa perspectiva en torno a las infancias o a la infancia. Justamente en torno a esa categorización, esa relación que estamos planteando, doctora María Victoria, quería preguntarle un poco también, y aquí a Yairzinho en ese sentido también. ¿Por qué hablamos de infancia o por qué algunos hablan de infancias? Hablemos sobre esas comprensiones que se han tejido en torno a esta categoría que es realmente significativa para cada uno de nosotros.
Bien, bueno, últimamente en los últimos años hemos tenido una fuerte discusión en torno a la pluralidad de las infancias. Nos ocupábamos de una infancia como tal, pero pues en medio de todo lo que hemos estado viviendo, esos cambios, esas interculturalidades, hablar de los niños, de las niñas, entonces la academia se ha visto tocada allí y hemos pluralizado las infancias. Cabe señalar que es unas consideraciones discutidas entre los académicos, que nos ha llevado efectivamente a colocar en un lugar privilegiado el tema de las infancias, obedeciendo a esos escenarios diversos, a esas diversidades de niños que en este momento nos estamos teniendo en las aulas y bueno, ahora pues dado a la COVID, pues en este medio, esas diversidades nos permiten efectivamente considerar que los niños todos son diferentes. Tienen diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes pensamientos. Nos ha llevado también a ver que efectivamente hablar de las infancias nos abre el panorama de manera muy amplia, obedeciendo también a unas reclamaciones de los niños como sujetos de derechos. Colocamos allí diferentes posturas teóricas y bueno, en este momento es un tema que está en discusión. ¿Por qué hablamos de las infancias? Entonces yo tendría, porque vivimos en la pluralidad, vivimos en la diversidad, vivimos esos cambios que ha traído este milenio para diversificar y hacer un reconocimiento desde la individualidad, pero también desde la colectividad, porque pues no podemos en este momento estar situando al niño desde la individualidad, no, es lo propio, es lo que se están compartiendo, sí. Es vivir la pluralidad en todos los campos y más desde esta categoría, como tú lo llamas, de las infancias. Entonces, vuelvo y te repito, estamos en un tema bastante interesante en este momento, clarificando por qué es que en este momento nosotros nos atrevemos a hablar de las infancias. Y es un tema complejo, por tanto, es interminable.
Es interminable, es un tema complejo, es un tema diverso. Doctor Yairzinho Panqueva, también su aproximación frente a este asunto.
Bueno, yo creo que, pues, paulatinamente, con la noción de que convivimos en sociedades diversas, no quiere decir que la sociedad se haya venido diversificando, sino que las sociedades, el mundo, las humanidades todo el tiempo han sido diversas. Sin embargo, con estos procesos cientificistas, con la incursión de la academia, pues el mundo ha objetivado la humanidad, ¿no? Entonces, es como si hubiéramos permanecido en laboratorios, ¿no? Y nos hubieran estudiado por partecitas, ¿no? Entonces, la partecita que estudia la biología, la partecita que estudia lo social, la partecita que estudia lo matemático, la partecita que estudia las infancias, la partecita de la adultez, la partecita de los adultos mayores, ¿no? Como por casillas, estado como en esa casilla, pues de acuerdo a cómo surgieron las disciplinas, ¿no? Las disciplinas científicas surgieron así, dividiendo a la sociedad. Y pues sobre todo a manos, en un principio, de esos templos del conocimiento que eran las iglesias y que luego paulatinamente se convirtieron en lo que son hoy en día las universidades. No recordemos que las universidades, en su más rancia tradición, nacieron de las comunidades religiosas, ¿cierto? Y pues eso, o a partir de esos estudios divididos, pues las disciplinas surgieron así, compartimentalizadas, divididas, pero todo el tiempo las humanidades han estado o son parte de una diversidad. ¿Qué sucede? Con la incursión de las tesis sobre la diversidad de la multiculturalidad, entonces aparece el discurso de hablar en plural, ¿no? Hablar el plural de las infancias, ¿cierto? Y muchas veces estos discursos los aprehenden ciertas comunidades para pasar por políticamente correctos. Sin embargo, sí es preocupante que en muchos casos, todavía en muchas comunidades y en muchos contextos profesionales, les hablo por la realidad que conozco, que es la realidad escolar, hay maestros que creen que todavía los conocimientos están divididos y que las edades están divididas. Hay una maestra en mi colegio, la maestra de preescolar, que está planteándose la pregunta, oiga, ¿por qué el preescolar o por qué este segmento de la primera infancia ha estado aparte de eso que los otros compañeros llaman innovaciones pedagógicas o llaman estrategias de investigación? Dice, ella se ha preguntado en los últimos tiempos eso, y la semana pasada le hizo un documento que me envió, me dijo, oye, pues dime a ver qué opinas de esto, ¿no? Y me pareció importantísimo, se lo decía yo a ella, que estoy señalando que a pesar de que en el colegio la maestra de ciencias sociales con el profesor de biología se juntan y hacen innovaciones interdisciplinares y todo esto, las infancias estén todavía allá como anquilosadas, ¿no? Así la profesora que hace jueguitos con los niños, la profesora que trabaja con las familias, ¿no? Cuando lo que sucede en la escuela, en ese segmento del preescolar, es lo que debería estar sucediendo a lo largo de todo el proceso. Y miren que la pandemia ahorita, todo este refugio obligatorio en la casa nos ha estado enseñando eso, nos ha estado enseñando que nosotros los profesores, nosotras las profesoras, tenemos una partecita de responsabilidad en la educación, pero la otra parte también le toca a la familia, ¿no? Y eso quiere decir entonces que no solamente es en la primera infancia la profesora de preescolar la que tiene que trabajar con las familias, sino que somos todas las personas quienes tenemos que estar todo el tiempo inmersas en el proceso educativo, ¿no? Entonces, para concluir, la pluralidad humana ha existido todo el tiempo. La ciencia las dividieron, la academia las mantuvo divididas, la academia las mantiene divididas, y a pesar de que hoy en día pronunciemos discursos bonitos en torno a la decolonialidad, a la teoría crítica, a la pedagogía crítica, todavía existe ese pensamiento anquilosado que algunas personas llaman educación tradicional, ¿no? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esto, sino que más bien la educación tradicional, al contrario, es lo que deberíamos ver en las comunidades de base, que se sustentan en una familia, que se sustentan en una comunidad y que entre todos educan a la gente. Yo creo que tendríamos que aprender mucho de esas formas de educaciones que en mayor o en menor medida muchas de las de quienes estamos ahorita a cargo de esto hemos vivido.
Entonces, se configura a partir de ahí, sin duda alguna, un gran número de retos, de desafíos que nos comprometen a todos, no solamente a los profesionales que se dedican a estudiar, a desarrollar y a tener como escenarios de encuentro también con los niños, sino también a todos nosotros como sociedad, el pensarnos el asunto de las infancias desde una pluralidad, como ustedes ya lo mencionan, y desde una diversidad. Ahora, me cabe un poco la siguiente inquietud. Ustedes, de alguna forma, en algún momento, o algunas personas más bien lo señalan, le atribuimos al niño o al infante la categoría de diverso, cuando ya de por sí el niño y el infante como tal es diverso, es múltiple. Y de allí también la preocupación que nos plantea Yersinio frente a la fragmentación del currículo y frente a la fragmentación de todos estos escenarios. Yo quiero preguntarles cómo conciben, cómo se aproximan ustedes y cómo reconocen estas tensiones también que encontramos hoy en día frente a ver al niño como un sujeto al que hay que interrumpirle, aplazarle o minimizarle sus contextos. Frente a eso, me gustaría que pudiéramos establecer un diálogo porque a veces se utiliza la palabra incluso infantil como si fuera un término peyorativo, ¿no? Como si fuera un insulto incluso para algunos. Aproximémonos y reconozcamos un poquito esas comprensiones que ustedes también vienen derivando frente a la concepción de infancia y frente al reconocimiento del niño, del infante como un sujeto con múltiples capacidades. Doctora María Victoria.
Bien, bueno, yo me quiero ir un poquito atrás y es cómo nosotros estamos interpretando desde hace mucho tiempo la educación para las infancias o la educación infantil y bueno, ahora nos llamamos todos iguales, programas de educación infantil. Cómo nosotros efectivamente miramos quiénes son los que están formando a nuestros niños y a nuestras niñas. Están allí las mujeres, porque esto se volvió una profesión. Educación infantil es una profesión para nosotras las mujeres. Cuando yo descubro o llega a un curso, a una cátedra que yo esté desarrollando, llega un hombre, ustedes... O sea, yo lo consiento mucho, yo lo coloco realzándolo porque efectivamente son muy escasos. Si yo tengo 30 estudiantes, uno de ellos es un docente que aspira a ser licenciado en educación infantil, hombre. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención yo descubrir esa vocación, que como que me justifique o que nos justifique ante el grupo de estudiantes, de compañeros, ¿qué nos llevó a buscar esa formación en educación infantil? Me he encontrado con unas cosas, de verdad, que he escrito sobre el tema, la importancia, la figura del hombre como educador infantil para las infancias. Sabemos que la figura, nada más la figura del hombre ya denota para los niños y las niñas en esta etapa infantil, un factor muy importante. Me voy acá, ¿cómo nos hemos configurado? ¿Cómo hemos configurado a las infancias? Visto desde lo que les acabo de señalar, las hemos visto como, voy a decir, una población que da esperanza a nuestro país. Da esperanza porque ellos serán los futuros adolescentes y los futuros padres de familia y los futuros adultos. Por tanto, nosotros en este momento realzamos la atención a la primera infancia y el mismo gobierno ha hecho unos programas y unos proyectos, bueno, que no sabemos en qué hayan terminado, pero esto obedece más hacia un orden económico. Si nosotros nos ocupamos en este momento de la primera infancia, le metemos un gran presupuesto, pues muy seguramente, pues más adelante vamos a tener un ahorro porque ya no tendríamos que tener niños por allá en situaciones equivocadas, niños que estén cogiendo pues caminos equivocados y que trunquen sus proyectos de vida. Entonces, de esta manera nosotros desde la academia hemos estado concibiendo, configurando, presentando a las infancias como esa esperanza que tenemos nosotros de transformar. Transformar país, transformar culturas, transformar sociedad, transformar la misma educación. Y ello ha hecho que pues, nosotros, los que estamos vinculados con facultades de educación, específicamente con los programas de educación infantil, que son los que van a formar a los futuros educadores que van a atender a estas poblaciones, les hagamos caer en cuenta a nuestros estudiantes que ellos no van, como decía el colega Yairzino, no es solamente el juego, ponerlos a jugar por jugar, no. Es hacer unas interpretaciones conjuntas, familia, escuela, el mismo niño, que se conjuguen y que efectivamente logremos nosotros llevar a esos niños a un lugar privilegiado, un lugar donde nosotros decimos las infancias son la esperanza que nosotros tenemos para cambiar estas realidades. Vemos en este momento qué nos ha dado la pandemia, o sea, qué nos ha dejado unos aprendizajes sociales, educativos, unos aprendizajes en los que se visibilizan las brechas que tenemos nosotros con esas infancias en unas situaciones que desafortunadamente no les alcanzamos a llegar con ese derecho que ellos tienen y es el derecho a la educación. Entonces, miren, estas situaciones nos permiten a nosotros, por un lado, tener una configuración allí, ir construyendo, porque estas configuraciones se deben ir construyendo. Llega una situación y ¡pum!, como que nos desdibuja y aquí quedamos nosotros los maestros diciendo, ¿y qué pasó con estas configuraciones que ya teníamos, pues de cierta manera, construidas, como que dadas como hecho? Ahora nos llega esta situación y se nos desdibuja. ¿Qué pasa con estos niños de región? ¿Qué pasa con el niño que definitivamente ni siquiera existe un celular? Mucho menos pues conectividad para nosotros llegar. Entonces, todas estas situaciones que nosotros estamos en este momento asumiendo, viviendo, pues nos ha hecho repensar esas configuraciones que ya teníamos de lo que son nuestros niños y niñas en la educación inicial.
Bien, antes de darle paso a profesor Yairzino, voy a permitirme leer dos comentarios que están aquí justamente en Facebook realizando, y seguramente ahorita lo podemos tocar. Rafael Marroquín dice, en la misma línea discursiva de las infancias, entre comillas, desde el punto de vista ontológico, ¿podemos hablar entonces de adulteces? Y Cari, así se denomina el perfil, nos dice, las infancias no son el futuro, son el presente, porque no es el devenir del adulto, es lo que ya es un niño o una niña en una experiencia de vida igualmente importante que la que viven los que tienen más años. Los niños ahora pueden aportar a lo que pasa en el mundo, es por eso que toca darles voz ahora, no cuando sean adultos. Y allí tenemos entonces un escenario bien interesante y es si estamos mirando a la infancia por lo que es o si estamos mirando a la infancia por lo que consideramos debería ser. Profesor Yairzino.
Sí, en el mismo sentido, muchas gracias por la oportunidad también de repensar allí con los comentarios de las personas que están en el público. Y Cari, pues efectivamente, yo soy de quienes piensa que cuando es emitido el discurso este, la juventud es el futuro de este país, la infancia es el futuro de nuestra sociedad. No, no es el futuro, es el presente, es con quien estamos haciendo mundo. Y estoy de acuerdo con esa posición porque no se trata de darle voz al que no tiene voz, porque cuando estamos hablando de esa manera es como si tuviéramos un poder, ¿no? Yo le doy la potestad a alguien de que hable, ¿no? Yo le doy permiso, le doy voz a los que no tienen voz. Claro que no es darle... Por supuesto que estoy de acuerdo con esa participación. Y en efecto yo, para trabajar el cuestionamiento que nos hacías, Yo quería arrancar evocando una experiencia que estamos teniendo ahorita en la Universidad Libre, y es que tenemos un semillero de investigación. A ese semillero de investigación de chicos, de chicas de universidad, de noveno semestre, de quinto, de sexto, de cuarto semestre, desde cuarto semestre empiezan, pues venimos haciendo pues diferentes discusiones en torno a la educación, a la interculturalidad, a la decolonialidad. Se acercó a nuestro grupo una maestra de un colegio que tiene un semillero de investigación donde participan chicos de décimo, undécimo, pero también de primaria, ¿no? Y pues logramos trenzar ahí una alianza bonita y empezamos a interactuar. De hecho, ahora en la tarde tenemos sesión. Ha sido un problema. Para los profesores universitarios ha sido un problema. Porque, en efecto, ¿cómo vinculamos a estas personas? Es decir, ahí nos estamos dando cuenta que efectivamente estamos supremamente en una división, ¿sí? Y que superar esa división, podernos integrar en un mismo espacio para conversar como gente, como humanos, nos queda difícil, ¿no? Para conversar en ese mismo, en un lenguaje común, ¿sí? En un lenguaje común que nos lleve a retomar la temática de este conversatorio, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver esto de las infancias y la paz, ¿no? O de la vida adulta y la paz, o de la humanidad y la paz. Pues es que yo creo que, claro, eso no debería tener ni siquiera discusión, pero pues lamentablemente tenemos que estar discutiéndolo aquí, o tenemos que estar analizando eso, preguntándonos, oiga, ¿cómo llegamos a la paz, no? Pues yo les cuento que una de las formas en las que varias experiencias han logrado proponer o hacer apuestas hacia la paz es justamente desde la vinculación del juego. Me acuerdo tanto ahorita una experiencia de un colega de físico que lo llama el circo del sol solecito, ¿no? Y el hombre se dedicó a trabajar el tema de la violencia, de las masacres con gente de primaria, con gente de preescolar, y él siendo profesor de educación física. Entonces el hombre se inventó el circo del sol solecito y iniciaron por hacer montajes para llevar a escena las matanzas, las masacres ahorita que están tan de moda, ¿no? Y que las llaman, ¿cómo es? Muertes colectivas, una cosa así.
Homicidios colectivos.
Un nombre raro así, ¿no? Se inventan esas cosas, pero son masacres. Pues este profesor, tuvimos la oportunidad de estar en un evento en el que él recibió el premio por la innovación educativa y a nosotros, bueno, en mi caso me tocó el premio por la investigación, ¿no? Nos encontramos ahí dos edufísicos, ¿no? Encabezando el asunto. Él desde esta apuesta con la primera infancia, con la educación sobre el tema de la violencia, tematizando el tema de las masacres, pero llevándolo a un escenario pedagógico, a un escenario hasta de circo, ¿no? Y hasta el nombre es bello, el circo del sol solecito, ¿no? Nos encontramos, y yo que estaba hablando desde los juegos ancestrales, y digamos, esto nos dice que efectivamente no hay edad, ¿no? No hay edad para estas cosas, ¿no? Y en este ejercicio que les comparto de interactuar con estudiantes de colegio y estudiantes de universidad, pues tendremos que ver cómo es que efectivamente hacemos presente, hacemos de cuenta como si estuviéramos todo el mundo viviendo en la misma realidad, ¿no? Es decir, que la persona adulta, a pesar de que tenga los 40 y los doctorados y las experiencias de investigación, sea capaz de jugar con las niñas, con los niños, ¿no? Una vez nos iba a visitar una funcionaria de la Secretaría de Educación a mi colegio, ¿no? Al San Bernardino. Y todo el mundo, las profesoras estaban preocupadas, ay, pero es que ya viene la doctora, ¿y cómo hacemos? Porque tiene que, ¿en dónde va a dar la conferencia? ¿En dónde se va a presentar? Les digo yo, pero ¿por qué se afanan? El colegio estaba funcionando común y corriente, ¿no? Con las niñas aquí en los salones, los chicos, en las materias. Le dije, no, pues que llegue la funcionaria, y como ella es funcionaria de la Secretaría de Educación, pues yo a lo que le invitaría es a que pasara curso por curso y se comunicara con esos niños, se comunicara con esas niñas, para ver si es cierto que como funcionaria de una Secretaría de Educación tenía las habilidades, porque esas habilidades no tenemos por qué perderlas. Yo como maestra, como maestro, tengo que tener la habilidad o la posibilidad de comunicarme con niños de preescolar, con chicos de undécimo, con mis estudiantes de la universidad, con todos esos segmentos, debo tener la capacidad de adaptarme, porque pues ¿Quién más que, digamos, uno que es especialista en educación, pues debe tener esa capacidad, ¿no? De fungir como compañero de juego, como conferencista, como compañero de aprendizaje, como co-investigador, como co-elaborador y todas esas, ¿no? Y a lo que lleva todo esto es a que nunca, como mayores, debemos perder la capacidad de asombrarnos, que es justamente lo que debemos estar tematizando siempre en estas interacciones con las diferentes edades, con los diferentes cursos, con los diferentes semestres de universidad, ¿no? Que no perdamos la capacidad de asombrarnos y que todo el tiempo estemos preguntando, ¿no? Así esté la gente en edad, ¿no? Esta de universidad y todo eso, que no perdamos esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de siempre estar preguntando por detrás, y que yo creo que es algo que nos puede resolver esos problemitas como el que tenemos ahorita que les conversé, ¿no? El problemita en el semillero de investigación de cómo interactuamos con estos niños. Pues tenemos un niño, una niña de quinto de primaria, ¿no? En un semillero de investigación de universitarios y nos hacen preguntas así, ¿no? Nos hacen preguntas, escuchan una palabra rara ahí, ¿pero qué significa esto? Y apenas todo el mundo, sí, como que estamos haciendo un experimento que tiene que ver con los retos, efectivamente, que debe superar las universidades, ¿no? Que no es solamente educar gente grande, gente adulta, para que vayan y eduquen a su vez a otros, sino que permanezcamos en esa relación, es decir, no solamente que vivamos en el discurso este de la ciencia y la tecnología que dice que debemos hacer alianzas estratégicas. Sí, claro, pues sí, eso existe ahí y nos dan puntos. En mis ciencias todo eso nos da puntos y toda la cosa. Pero ¿cómo llevamos eso a la vida real? Ahí, en la vida real, es donde eso ofrece problemas, donde ofrece retos.
Y es una forma muy específica también de empezar a construir paz, ¿no? Reconociendo los espacios que deben tener nuestros niños en cada uno de esos escenarios. Doctora Victoria, también la pregunta en torno a, bueno, ya aquí el profesor Yariseño nos da un panorama y nos muestra una experiencia muy, muy llamativa también de cómo se configuran espacios para la generación de construcción de paz, desde esa horizontalidad que debemos estar viviendo con ellos. También, ¿algún tipo de experiencia que usted quiera destacar en el marco de las investigaciones que ha venido adelantando en esa relación infancia-paz?
Ok, bien. Nosotros hicimos una apuesta en el 2015, tres facultades de educación, Uniminuto, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Inca en su momento. Estuvieron asistiendo, bueno, a unas reuniones de ASCOFADE, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, y allí, pues, se nos estuvo como motivando a hacer proyectos interinstitucionales. Nosotros, en un primer momento, bueno, fuimos tres universidades que nos pensamos en la formación de los educadores infantiles, pues, como respuesta a varias situaciones que habíamos encontrado desde la experiencia propia de haber estado acompañando los procesos formativos con los niños de la educación inicial. Entonces, allí empezamos nosotros esos diálogos, esas conversaciones para situarnos qué era lo que queríamos nosotros investigar. Y pues así lo hicimos. Luego ya fuimos madurando la idea de mirar de qué manera nosotros respondíamos, por un lado, bueno, no podemos desconocer aquí que también nosotros tenemos unas consideraciones bastante marcadas para responder a las políticas actuales de educación, pues para renovaciones de registro y todo lo de calidad de los programas. Entonces, nosotros teníamos una necesidad de CIES en torno a la movilidad académica de los maestros en los programas de educación infantil. En ese momento teníamos una gran diversidad, se llamaba licenciado en educación preescolar, otro se llamaba licenciado en pedagogía infantil, otro se llamaba licenciatura en atención a la primera infancia. Bueno, en esa diversidad propia que se ha estado moviendo esto de los programas de licenciatura. Y a partir de allí, bueno, logramos situar una necesidad y era la movilidad académica de nuestros maestros, pero con unas miradas amplias y era en torno a esos diálogos interinstitucionales sobre los cuales se sitúan las infancias. A partir de allí, esto hizo eco en otras facultades de educación y pues ha sido bastante porque actualmente somos 11 universidades con unos asociados estratégicos bastante importantes para nosotros y inclusive hemos estado ya tocando el contexto internacional porque nos han estado llamando. ¿Qué es eso que ustedes hacen en la cátedra itinerante? La apuesta en esta primera parte del proyecto fue mirar de qué manera nosotros podíamos estar estableciendo una estrategia de movilidad académica de docentes, estudiantes, semilleros, que estuvieran interesados en el tema de las infancias y la paz. Entonces, en ese momento, pues estábamos con toda la cuestión de la paz, entonces, listo, mirábamos, nos surge también un reto que era desde todos los niveles de la academia, estar proyectando la Cátedra de la Paz, se midieron todo lo del posconflicto y toda esta cuestión. Entonces, todo eso se conjugó y nosotros le estamos haciendo esa apuesta en este momento. ¿Qué queremos nosotros allí? Logramos consolidar la Cátedra de Infancias y Paz. Hemos estado desarrollándola desde el 2018. Segundo semestre empezamos con un pilotaje y ya la situamos. Hemos estado también creando la red de movilidad académica de docentes, pues que estén interesados en todo el tema de las infancias y la paz. Esto también ha sido bastante interesante porque ya no solamente nos fijamos en el programa de pregrado, sino ya se están involucrando maestrías y especializaciones afines con todo lo que tiene que ver con la formación de las infancias. Ha sido un proyecto que ha exigido varios aspectos a los grupos pues que en este momento estamos representando a cada una de las universidades. Hemos sido escuchados en diversos escenarios a nivel internacional, con ponencias, con artículos. En este momento pues ya estamos ya con la primera fase en un manuscrito que va a ser sometido ya para revisión de pares, contando toda la experiencia investigativa por un lado y por el otro lado cómo cada universidad le ha tocado modificarse en sus planes de estudio, modificarse en descentralizar la formación de los educadores infantiles, porque nuestros educadores infantiles tienen unas cátedras itinerantes que antes de la pandemia nosotros íbamos a todas las universidades y ellos vivían esas culturas diversas en las cuales pues se encontraban con sus pares que también se están formando para ser educadores infantiles y allí compartían experiencias. Y en ese compartir de verdad que se ha visto muy nutrido ese pensamiento de nuestros futuros licenciados en educación infantil, porque ellos hacen unas modificaciones en esos reconocimientos para la primera infancia. Entonces, es un proyecto abierto para que lo conozcan. Esto de la pandemia nos dejó un poquito así como ¿y ahora qué hacemos? Pues resulta que la pandemia resultó favoreciendo nuestras cátedras itinerantes porque ya no tenemos que hacer tanto protocolo en las universidades que para auditorio, que para que no se les cruzaran los horarios a los estudiantes. Entonces, de verdad que en este aspecto es otro beneficio que nos ha traído esta situación a la educación y especialmente a nuestro proyecto de infancias.
Bien, ya nos sitúa ahí, doctora María Victoria y Yerciño, ahí nos ubica un poco también en esas experiencias. Si hay algo que permite justamente vincular las infancias y la paz, es el reconocimiento del pensamiento propio de los niños, el pensamiento crítico, reconocerlos como pensadores críticos, pensadores creativos y pensadores cuidantes. Frente a eso, y bueno, también para nosotros como Marfil Educación Filosófica ha resultado muy importante identificar y reconocer cómo desde las diversas experiencias se viene configurando justamente que el niño es eso, ¿no? Es un pensador crítico. Doctora María Victoria, en el marco de esa experiencia que usted nos señala con el con el interés también por estas cátedras itinerantes, ¿cómo se viene propiciando esa apuesta por el cultivo del pensamiento crítico con los niños y desde los niños? También la misma inquietud para nuestro invitado, Yerxiño Panqueva, que está allí también acompañándonos el día de hoy. Doctora Mera Victoria, muy brevemente para darle paso aquí a Yerxiño.
Ok, pues nosotros hicimos una apuesta a la segunda fase del proyecto de la cátedra itinerante y esto efectivamente acercándonos a esto del pensamiento crítico y cómo si nosotros formamos un licenciado en educación infantil con ese pensamiento crítico, un pensamiento divergente, efectivamente va a ser un licenciado, un educador infantil que siempre va a estar allí con sus estudiantes promoviendo eso que tanto nos llama la atención, ser un pensamiento crítico, con un pensamiento divergente. Entonces, de esto se trata nuestra segunda fase del proyecto. Estamos buscando, en este momento, recién iniciamos, estamos buscando ese común de consideraciones frente al pensamiento crítico, cómo cada una de las facultades que en este momento están presentes allí en el proyecto de movilidad académica concibe y le hace una apuesta a ese pensamiento crítico para la formación del educador infantil. Yo siempre he dicho que lo que yo no sé, pues difícilmente puedo enseñar, puedo promover. Entonces, para nosotros es supremamente importante, primero, formar un docente con un pensamiento crítico, con un pensamiento creativo. Estamos también haciendo una apuesta que encontramos que en la cátedra itinerante se crea unos vínculos bastante importantes sobre esas consideraciones epistemológicas sobre las cuales se ha ido y se viene construyendo, porque siempre las infancias y todo el tema de educación estará en permanente construcción. Entonces, aquí hace parte nuestra segunda fase del proyecto y mirar, yo repito nuevamente, un maestro abierto, con un pensamiento amplio, no solamente el pensamiento crítico, sino el pensamiento argumentativo, el pensamiento creativo, efectivamente, va a proyectar su acción pedagógica con esos niños y esas niñas.
Muy bien, Yerxiño, también la inquietud en torno a esa relación del cultivo del pensamiento crítico, del filosofar en última instancia también con los niños.
Bueno, pues yo lo que puedo decir es que hay muchos mundos ahorita que han continuado su camino, independientemente de los proyectos universitarios, de cualquier otra, digamos, asesoría, y pues en algún momento, claro, se encuentran con las instituciones del Estado y, bueno, hacen interacción ahí con el ICBF y hacen contratos y toda esta cosa, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que a esta hora que estamos conversando aquí, en la maloca más recóndita del Amazonas, en la chagra de los Andes, en la casita de la familia de cualquier comunidad rural del país, está sucediéndose un proceso educativo. No solo educativo para ese niño o para esa niña que está acompañando a su abuelita o a su abuelito o a sus papás en la maloca, en la chagra, en la montaña, en el cañadulzal, en el cultivo de papa, sino que está educándose la generación de este país que va a continuar sosteniéndolo, ¿no? Nosotros hablábamos que en estos días Colombia es un país privilegiado, ¿no? Si no existiera ese sostén en lo rural, no tendríamos ahorita vida, no podríamos sostener todo esto, no pudiéramos sostenernos aquí para estar platicando, ¿no? Para estar conversando de estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de esos proyectos y más allá del sistema de ciencia y tecnología, que es, y más allá de los registros calificados y esas cosas, hay unos contextos que todavía no están tocados. Yo tengo el placer, tengo el orgullo de acompañar a varias maestras, a varias amigas que están con primera infancia, entre esos mi suegra, la profesora Lucy, allá en su pueblito en Ubalá, Cundinamarca, que cada vez que yo converso con ella, es una enseñanza nueva, ¿no? Y cada vez que me dice algo y que me comenta cómo solucionó ese problema, problema de comunicación, el problema de su salud y que no pudo comunicarse con las familias, a mí me enseña algo. Y yo tomo eso y lo aplico en mis clases de secundaria o en mis clases incluso de universidad. Entonces, estas personas que están a cargo de esos procesos en educación, en esos lugares tan recónditos del país, tienen mucho que decir, pero mantenemos en ese silenciamiento, lo mantenemos como en ese apartheid, ¿no? Yo creo que más allá del proceso neoliberal en el que estamos en estos países, nosotros continuamos en un apartheid, ¿no? Le podríamos llamar así, que no es el apartheid este famoso de Sudáfrica, que separando las poblaciones étnicas de las otras, pero sí es un apartheid humano, ¿no? Que mantiene todavía ese cercenado, cortado, esos lazos de comunicación y esas maneras de coelaborar conocimiento entre unos y otros. Y yo creo que estamos todavía lejos de generar esos puentes de relación, esos puentes de conexión entre las instituciones universitarias, los organismos de investigación, los organismos multilaterales dedicados a la primera infancia, dedicados a la paz, dedicados a la infancia, para poder interactuar con esos contextos, la realidad que está sucediendo ahí y cómo están solucionando los problemas cotidianos, las abuelas, los abuelos, las mamás, las profesoras que están allá en esas montañas ahorita solucionando esos inconvenientes de la vida cotidiana.
Bueno, ahí tenemos entonces las miradas de nuestros invitados el día de hoy en torno a esa relación que es amplia, que es muy diversa en torno a infancias y paz. Ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa el día de hoy. Y bueno, quisiera preguntarles, con respuestas muy puntuales y muy breves, en aras del tiempo también, lo siguiente: ¿cuáles son esos retos, esos desafíos también que tenemos en la construcción de paz con nuestras infancias? Y por supuesto, nos den a conocer también algunos eventos, algunos espacios donde las personas estén interesadas también en poder participar, en poder seguir ampliando esa comprensión en relación al papel que pueden jugar en la construcción de un nuevo país con los niños, con las niñas, con las infancias diversas en los distintos escenarios donde participan. Doctora María Victoria.
Bueno, sería muy importante, y hago la invitación para el próximo 9 de septiembre, tenemos precisamente este tema en la cátedra itinerante. Hablar sobre la infancia y las infancias va a ser un diálogo de saberes, un diálogo de reflexiones, y de verdad que sería maravilloso que pues todos los que nos están escuchando pudieran estar participando. Y bueno, los retos están presentes siempre. Estamos frente a esos diversos diálogos, esas diversas comprensiones en el tema de las infancias, y pues es, bueno, digo, es un tema inacabado, es un tema que siempre va a estar allí latente, que siempre nos va a mover a la academia para ir pues configurando, desconfigurando, porque esto se configura y se desconfigura. Entonces, toda esta construcción y deconstrucción que se da en torno al tema de las infancias y la paz, efectivamente, ocupa la atención de la academia. ¿Sí? Hablo de la academia es porque nuestras facultades de educación se inquietan, y miremos a ver qué podemos darle a ese nuevo educador o a ese educador que nosotros estamos formando para que efectivamente pues, se proyecten ante la sociedad con todas las herramientas, con todas las habilidades, con todos los saberes que ellos pueden tener y desarrollar desde la academia para atender pues, a estas infancias, o tal vez volvamos a tomar nuevamente el tema de infancia sin el plural que le hemos estado colocando allí, pero bueno, todo eso será el devenir como tal de lo que estamos viviendo nosotros en educación.
Muchas gracias, doctora. Yairciño Panqueva.
Bueno, pues para las niñas, para los niños que nos están escuchando por ahí, las profesoras. Gracias. Solo tengo que decir eso. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Yerchiño. Bueno, y a propósito, ¿cuál es el mensaje también que está allí en esta expresión cultural que usted nos está dando a conocer ahorita? ¿Cuál es el mensaje también que está allí y que sin duda alguna es muy provocador y nos evoca y nos transmite, sin duda alguna, un compromiso importante?
Bueno, pues es solamente una expresión ahí de... Es un canto tradicional, un canto infantil, ¿no? Un canto, pues, que se le dedica a las niñas, a los niños, como de juego. Es un canto de juego que está en idioma quechua, que, bueno, se lo escuché hace muchos años a una compañera que escribe poesía en quechua, con quien tuvimos el placer ahí de formarnos hace varios tiempo, ¿no? Y entonces yo le decía que, a ver, que enseñara algo que pudieran aprender, ¿no? Porque a veces, pues, escribía todo esto y así, en poesía, ¿no? Y yo decía, pero es que yo para la poesía, ¿no? Entonces, dijo, a ver, un cantito, ¿no? Entonces, empezaba a hacer sus cantos y por ahí me les aprendí unos cuantos, ¿no? Y, digamos, pues, esto sirve también como para generar justamente esa comunicación, ¿no? Como, por ejemplo, puedes tú... que llegues a un colegio, ¿no? Y te presentan, así como, no, llegó el profesor, llegó el doctor y todo eso. ¿Cómo generar esa comunicación con esas otras personas que puede que no tengan la experiencia de los años que tienes tú? Pero es decir, que no se pierda la facilidad de comunicarnos entre iguales a través de mecanismos como estos, ¿no? Un canto, un instrumento que te puede relacionar más con las otras personas y hacer lo que llaman por ahí en el contexto, ¿no? Académico, vamos a romper el hielo, ¿no? No, aquí se trata es de continuar siendo humanos, básicamente, de levantar humanidad, básicamente.
Asumiendo nuestra propia identidad, ¿no? Y reconociendo que desde esos lenguajes que nos constituyen, podemos empezar también a deconstruir y a resignificar, como hace un momento se decía, esas realidades. Por aquí, no quiero dejar pasar aquí un saludito también que envían por parte de Luis Eduardo Sánchez Arázola y segundo Vicente Cuastuza, que nos dice, qué importante rescatar la filosofía de nuestros pueblos indígenas. Saludos desde Samaniego, Nariño, una región que lamentablemente, infortunadamente, dolorosamente ha estado golpeada por hechos profundamente violentos que no quisiéramos volver a vivir en nuestro país. Para todos ustedes un saludo muy especial y bueno, doctora María Victoria Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy.
A ustedes por habernos invitado.
Profesor, bueno, también doctor Yerchiño Panqueva, muchas gracias por acompañarnos y sigamos en esa sintonía de construir esa relación infancia-paz o infancias-paz de forma significativa. Muchas gracias.
Bueno, no, muy amables y pues muchos ánimos ahí a la gente que está haciendo esfuerzos desde Ascopade, ¿no? Tienen una iniciativa ahí muy bonita uniendo todas estas experiencias, ¿no? En universidad, en las bases, la gente de la educación rural también. A propósito, ahí aprovecho para resaltar mucho el trabajo que están liderando ahí con la profesora Ana Brisset, ¿no? Ramírez, que andan ahí muy al pie de las actividades y siempre convocando, siempre invitando. Es bastante halagador ese esfuerzo que hacen con estos grupos.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, a Edwin Álvarez Donato, que nos ha acompañado en el Control Master, a todos ustedes que nos han seguido a través de los 1430 AM, también a través de www.uniminutoradio.com.co y en Facebook a quienes nos han acompañado a través de Uniminuto Radio y en Marfil Educación Filosófica. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía a través de Uniminuto Radio. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.